Bien, vamos a establecer la primera comunicación de la tarde porque nos vamos a meter de lleno con lo que tiene que ver con el trabajo que está sucediendo en el puerto de Buenos Aires. Y esto hace a la materia de nuestro programa también, porque si bien sabemos que hay un trabajo que se viene desarrollando a lo largo de toda esta pandemia, se ha escuchado poco, tal vez, las voces de los trabajadores en torno a esta situación. Por eso queremos meternos de lleno para saber cómo está todo en el puerto de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con Leonardo Díaz. Él es delegado del Sindicato de Hincheros en Terminales Río de la Plata, en la ciudad precisamente autónoma de Buenos Aires. Leonardo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, hablar contigo.
Bueno, el gusto nuestro, Leo. ¿Cómo la vienen llevando los trabajadores del puerto de Buenos Aires? ¿Cómo está la situación en tanto en términos, si se quiere, gremiales como sanitarios y también de trabajo?
Mira, Gustavo, la verdad que la situación no es la mejor, porque vos ya sabes cómo pegó fuerte el tema de la pandemia en el puerto. Y a todo esto se da un caldo de cultivo con el tema de las terminales. Hay un problema con Terminal 5. Vos sabés que se le venció el tema de la prórroga que habían dado en su momento, que se había conseguido. Y el Estado le dijo que prácticamente dejaban de funcionar porque se habían agotado todos los pasos para seguir dándole una prórroga. Ahí nosotros como trabajadores siempre priorizamos la continuidad laboral de todos los compañeros. Y bueno, ahí empezó la federación, comenzó con tratativas, reuniones, tanto con la Administración General de Puerto, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, para lograr esta continuidad, que se llegó a lograr firmando un acta de compromiso con las terminales que operaban en el puerto de Buenos Aires, TRP y MERX, de que iban a tomar la totalidad de los trabajadores para darle una continuidad laboral. Obviamente no era lo mejor, porque entendíamos de que había un montón de cuestiones que había que resolver para que los compañeros sigan trabajando, pero en la incertidumbre y en ese momento era algo positivo. Entendíamos nosotros que es positivo que nuestros compañeros sigan perteneciendo a la actividad. Pero bueno, hubo otras cuestiones. Se da también que hay gremios que son fundamentales en el puerto, están en un proceso eleccionario en el cual hay lista opositora, y pareciera que muchos dirigentes de esta oposición quieren sacar provecho con la incertidumbre de los trabajadores. Y bueno, se dio algo que nunca lo habíamos visto, de que hayan gremios que no son de la actividad portuaria que apoyen a ciertos dirigentes diciendo de que iban a hacer las nuevas conducciones, todo, y nos pareció raro todo esto. Y también entendemos de que si bien uno puede hacer campaña política, puede tener una visión diferente de lo que es el sindicalismo, jamás puede tomar como rehén a los trabajadores. Y eso es lo que vemos. Aparentemente hay una sola manera de ver esto, y que nuestros compañeros de la Terminal 5 hoy pareciera ser rehenes de algunas ambiciones por cargos políticos, cargos de poder dentro de la actividad.
En ese marco hubo un fallo judicial que volvió todo a foja ceros. ¿Cómo está la situación?
Mira, el fallo judicial que salió fue una cautelar en el cual decían que los tanto AGP se abstenga de realizar inventario de la terminal, de la situación de la Terminal 5. La verdad, si yo te tengo que ser honesto, hoy por hoy es lo único que está firme. Después son pedidos que creo que intimaron ahora a la aduana y a prefectura para que le den una clave para que pueda operar la terminal. Y Yo te digo, hoy por hoy, viendo cuál es la realidad y hablando con muchos compañeros de Terminal 5, por más que le den la clave, no sé cómo podrían llegar a operar, porque los barcos pasaron a otra terminal y habría que romper contratos ya firmados con otras terminales para que los compañeros puedan llegar a tener trabajo. Lo que más me preocupa es que los compañeros están en la incertidumbre de decir, flaco, ¿cuánto más podemos aguantar con esto? Si no hay barco, la empresa no factura, y si no factura, no sé cómo vamos a pagar los sueldos. De hecho, salió un artículo en Clarín que decían que la Terminal 5 estaba pagando 5 millones de dólares por mes y que no sabían hasta cuándo podían llegar a aguantar con eso. Yo te lo digo porque lo vivimos en carne propia. ¿Vos te acordás bien cuando se presentó el PPC y el procedimiento preventivo de crisis? ¿Y eso qué quería decir? Que los compañeros que se iban a desvincular de la empresa iban a cobrar el 50% de la indemnización. Nosotros tenemos compañeros en Terminal 5 que tienen 25, 20 años. ¿Y cómo le decía a un compañero, mirá, te voy a pagar la mitad de lo que te corresponde? Es una locura. Eso es lo que más...
¿La terminal está operando hoy? ¿Tiene trabajo?
No, por hoy no está operando. Ajá. No está operando porque no tiene la posibilidad de operar. Una, porque no tiene... Está caído el sistema para ingresar y sacar todo lo que sean contenedores. Está parada.
¿Y quién está pagando los jornales caídos?
Y mirá, hasta ahora están pagando el sueldo, el básico, a los compañeros, porque... la particularidad de que los compañeros de Terminal 5 tenían un sueldo básico que siempre lo superaban por hora extra, por el sistema de rotación, el sistema de trabajo, y que se vio muy afectado la caída del trabajo. ¿Y qué pasa con esto? El poder adquisitivo del compañero también se ve afectado. Y yo te digo, hablo con mucha gente y me dice, la verdad, estamos complicados y no sabemos. Lo peor es la incertidumbre, no saber hasta cuándo van a seguir. De hecho, la gerenta de la Terminal 5 sacaron la otra vez un comunicado, está trabajando en Teplata, está como gerenta de recursos humanos en Teplata, y eso a los compañeros le hace ruido, es decir, si está todo bien y vamos a seguir laborando, ¿por qué la gerenta se va para allá?
Claro, da la sensación de que la empresa jugó a ganar tiempo y en ese tiempo fue reacomodando su personal administrativo, teniendo en cuenta lo que se viene para poder sacar mayor tajada en subsidios para poder levantarse con una capitalización casi óptima, ¿no? Y como siempre, la variable de ajuste en este caso son los trabajadores frente a lo que son las especulaciones empresariales. En ese marco, Leonardo, ¿cómo está también la situación en Terminal 4 y en Terminales Río de la Plata en cuestión de volumen de trabajo?
Mirá, la Terminal 4 sé que aumentó mucho el volumen porque una de las líneas que tenía Terminales Río de la Plata, el servicio Samba, pasó para ahí, casi duplicó el volumen. Y nosotros, yo te digo, como en Terminales Río de la Plata, el servicio de la Costco y Evergreen pasaron, al terminarse la concesión de Terminal 5, pasó toda la carga, pasó a TRP. Y el volumen es casi lo mismo que con el servicio Samba, ronda. Habrá meses que habrá 2.000 contenedores más, 2.000 menos, pero más o menos una media de 12.000 contenedores tiene Terminales Río de la Plata. Que dentro de todo, con eso se puede operar bien con los compañeros. Es más, estamos peleando en incorporaciones, así que en este momento y en este... como están dadas las condiciones ahora en el puerto y a nivel país, que es decir, efectivizar compañeros, dejar que de ser terciarizado a ser efectivo, vos sabés bien que es un cambio grande y estamos luchando para eso. Así que tanto en TRP como en la Terminal 4 tomaron gente y tenemos programado de seguir tomando gente, que sigan pasando a ser efectivos de planta permanente.
Leonardo, y en el marco sanitario, ¿cómo se fue desarrollando la tarea? ¿Está vacunado el personal de trabajo? ¿Cómo, ¿cómo fueron implementados también los protocolos sanitarios para poder realizar una actividad que no ha parado en ningún momento y que ha sido declarada esencial, ¿no?, por los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Gobierno Nacional?
Sí, mirá, Gustavo, la verdad, creo que tanto las terminales del Puerto de Buenos Aires, en ese sentido, los delegados, las comisiones, la comisión directiva, todo, remarcamos y fuimos hasta cargosos muchas veces para pedir el tema de elementos para poder cuidarnos. Sabíamos que somos esenciales y bueno, a lo primero fue difícil para nosotros porque fue un cambio rotundo, tuvimos un montón de problemas, pero ahora la gente se concientizó y hasta lo tomó como algo normal, el tema del cuidado, el distanciamiento, no compartir un mate, y eso se nos hizo difícil. Vos sabés que si de algo nos caracterizamos los portuarios es por juntarnos, charlar y estar siempre al lado del compañero, y costó, y lamentablemente tuvimos compañeros que este virus, maldito virus, se lo llevó muy jóvenes, uh-huh. Y eso golpeó mucho a la gente y fue como una alarma para todos. Y hoy por hoy están volviendo todos los compañeros que tienen las dosis de vacunación, están volviendo, y gracias a Dios cada vez son más y cada vez están teniendo más la segunda dosis, así que estamos viendo un futuro un poco más esperanzador después de tanto tiempo.
Leonardo, para ir finalizando la charla ya, ¿cómo está la situación paritaria? ¿Cómo ven la cuestión salarial y el proceso inflacionario en la República Argentina, teniendo en cuenta esto que venimos hablando, ¿no?, todo este proceso que se está viviendo en el puerto de Buenos Aires?
Sí, mira, Gustavo, nosotros firmamos unas paritarias por el 45% de aumento en tres tramos. Fue bastante, creo que entendíamos bastante buena, porque sacamos un bono para los compañeros, conseguimos casi prácticamente el 20% de manera inmediata, y creo que con eso y con lo que está proyectado, si Dios quiere y esto no se desbanda, creo que podríamos llegar a estar por encima de la inflación pronosticada para este ejercicio, ¿no? Así que costó, pero bueno, conseguimos, ya te digo, el 45%, un bono por esencialidad, así que estábamos bastante bien y cerramos, creo que una de las mejores paritarias de los últimos tiempos, así que en eso agradecidísimo con los compañeros que entendieron cuál era la situación, nos dieron el apoyo, y obviamente a pesar de que muchas veces se la castigue a la federación, creo que estuvo a la altura de la negociación, y remarco esto porque yo te digo la verdad, Gustavo, muchas veces me hierve la sangre ver cuando se ataca a un dirigente como Juan Carlos Smith, como al Vasco Lizarraga o a Roberto Coria, y se dicen las cosas que se dicen. Yo hace 10 años que soy delegado y te digo, no es por ser obsecuente ni nada, yo veo cómo pelean por los trabajadores y por la continuidad, y después ver que se lo agreden y se digan tantas cosas que están tan equivocadas por Juan Carlos, por Roberto, por el Vasco, mismo por Raúl Huerta, te hace ruido, porque yo vi muchas veces estar a la par nuestra, Gustavo, vos sabés, muchas veces nos pegaron, nos tiraron gases lacrimógenos, todo, y ellos estuvieron ahí al lado defendiendo al laburante, y ver que se lo ataque de esa manera por redes sociales, porque hay mucha gente que prioriza los intereses personales que al bien común de los trabajadores, y eso molesta porque los conocemos y sabemos cómo, de qué madera están hechos, así que eso, quería tomarme el tiempo para decir esto, porque son buenos dirigentes y son de la vieja escuela, saben lo que es luchar, saben lo que es bancarse la represión de muchos de la dictadura y pelear en ese momento, así que hoy que hay tantos intereses que se castiguen hacia nuestro dirigente, molesta, uh-huh. Pero lo que los conocemos de verdad sabemos que qué clase de personas son y todo lo que están dispuestos a hacer para defender al laburante, Gustavo.
Leonardo Díaz, delegado del Sindicato de Guincheros en Terminales Río de la Plata en el Puerto de Buenos Aires. Como siempre, ha sido un gustazo poder dialogar con vos aquí en Puerto Base. Te mandamos un abrazo grande, gracias.
Abrazo grande, Gustavo, y como siempre a las órdenes y siempre tirando para adelante y defendiendo al laburante como lo hicimos siempre.
Que sigas
abrazo
bien,
grande
que sigas
a
bien.
Todos.
Chau.